cuando les proponemos ubicarnos en Brasil. Porque ayer el presidente del Partido Trabalhista brasileiro, Roberto Jefferson, confirmó sus denuncias sobre sobornos pagados a diputados por el oficialista Partido de los Trabajadores cuando compareció ante la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes. Jefferson, un experiente político y aliado hasta ahora del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, desafió al PT y a sus aliados a decir la verdad sobre las coimas en una sesión que fue transmitida en directo por radio, televisión y también por sitios de internet. Esta cámara no tiene coraje, afirmó Jefferson, que mencionó por nombre y apellido a 6 diputados que estarían implicados en el caso de esas mensualidades de 30.000 reales, unos $12.500, todos ellos diputados del Partido Liberal, que encabeza el vicepresidente José Alencar, y del Partido Progresista, un partido conservador del presidente de la Cámara, Severino Cavalcanti. Dice este despacho de la agencia France Press que Jefferson agradeció con ironía a sus denunciantes por haberle brindado la oportunidad de explicarse ante los brasileños y dijo que respondería con toda tranquilidad a las hipocresías. Claro, ¿qué es esto de que agradeció a sus denunciantes? Ocurre que Jefferson está acusado de haberse beneficiado él mismo de sobornos en los correos y de cohecho en otra entidad estatal, la de Reaseguros. ¿Qué dijo sobre esas denuncias, sobre las que lo involucran a él? Jefferson afirmó que esas denuncias apuntaban a degradar su imagen y a debilitar a su partido, el Partido Trabalhista Brasileño. Jefferson apuntó sus dardos contra el jefe del gabinete, José Dirceu, a quien calificó de Rasputín y a quien acusó de haber ocultado la verdad a Lula, tendiendo alrededor del mandatario un cordón de aislamiento. Recomendó además que Dirceu salga del gobierno para no transformar a Lula en reo. Recuerden que los sobornos para comprar la lealtad de diputados se habrían extendido hasta que Jefferson pudo contarle el caso a Lula, quien tuvo una reacción de hombre sorprendido, de hombre traicionado, según describió ayer Jefferson en su testimonio.
Contacto con el mundo.
El diálogo es con Clovis Rossi, periodista, analista político del diario Folha de San Paulo. Clovis, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
En esta comparecencia de ayer se había centrado buena parte de la atención política y hasta económica y financiera de Brasil. Llegaron a calificar a la jornada de la víspera como el supermartes. ¿Por qué?
Bueno, porque se imaginaba que Jefferson podría aportar alguna comprobación, alguna prueba, incluso alguna cinta grabada con comprobación de sus acusaciones. Y como las acusaciones son muy, muy, muy graves y además involucran a buena parte del mundo político y personalidades del gobierno, era natural que hubiera expectativas que había.
Y Jefferson, sin embargo, dijo, no tengo pruebas, solo testimonios.
Sí, pero lo que me parece más grave no es que no tenga pruebas, o que diga que no tenga pruebas. Lo más grave es que, pese a que no tiene pruebas, es creíble, no sea la gente que más o menos conoce, aunque conozca muy superficialmente el funcionamiento de la política en Brasil, tiene la tendencia a creer en él, porque él describe mecanismos que más o menos se saben que son así, corruptos, horrorosos, siniestros. Es una lama en un lodo tremendo en la política brasileña que desacredita casi a todos y además lleva a reforzar una convicción que es más o menos generalizada, no solo en Brasil, sino en el mundo, que los políticos son todos iguales, son todos ladrones, lo que no es cierto, pero lamentablemente los hechos parecen reforzar ese prejuicio popular.
Incluso en el día de ayer, otra diputada confesó, declaró que le habían ofrecido dinero para cambiarse de partido.
Sí, perfecto. Una diputada licenciada del partido de la oposición, del PSDB, que había sido invitada en cambio de un millón de reales, más el famoso mensalón que Jefferson mencionó, para pasar a un partido de la base del gobierno. Y además también una revista publicó una entrevista con la secretaria del publicitario acusado por Jefferson de ser el, entre comillas, operador de ese mensalón, confirma que veía salir de la empresa de publicidad en la cual era entonces secretaria montones y montones de guita en paquetes, guita viva, en paquetes, cash.
O sea, mensalão le llaman en Brasil a esa mensualidad que recibían estos diputados por funcionar leales al gobierno.
Perfecto, eso así es.
Entonces, a ver, a su vez, Jefferson, como yo estaba recordando en la introducción, a partir de este cable, está acusado de actos de corrupción, ¿verdad?
Entonces, sí, pero nadie en el gobierno tenía el derecho de ignorar que Jefferson tenía una biografía horrorosa. Fue el miembro del comando de choque del expresidente Fernando Collor de Mello durante todo el procedimiento de impeachment que finalmente se dio, así que no es una figura creíble, no es una figura que tiene una biografía limpia, todo al revés, es un tipo que nadie con sentido común invitaría a ser su parcero, su aliado, nada de eso. El PT sabía de eso, más que nadie, y sin embargo lo invitó a ser parte de la base aliada. Y el presidente Lula llegó a decir que le daría un cheque en blanco a Jefferson, sin embargo, dormiría tranquilo. Se ve que ni siquiera un cheque, ahora se ve que ni siquiera con un cheque rellenado perfectamente se puede dormir tranquilo teniendo como aliado a un tipo como Jefferson.
Lo que está claro es que fueron las denuncias contra él, vinculadas a Correos y a la empresa de reaseguros, las que después provocaron su reacción planteando estas nuevas denuncias. Es una especie de venganza, hay que entenderlo de ese modo.
Sí, claro, es una especie de venganza porque él dice que se sentía aislado, creía que el gobierno iba a depositar, eso lo dijo ayer en su testigo y testimonio a la Comisión de Ética, creía que el gobierno iba a depositar todo el cadáver de la corrupción en el PTB, en su partido, el PTB, y por eso reaccionó para, dice él, limpiar la cara de su partido, lo que es imposible.
Fue muy directo en sus señalamientos al jefe de gabinete, a José Dirceu, lo calificó de Rasputín, y señaló eso que también se ha citado mucho en las crónicas de prensa desde ayer y hasta hoy, hay que sacar a Dirceu, le sugirió al presidente, le pidió al presidente que quite a Dirceu del medio, porque él puede transformar a Lula en reo. ¿Cómo funcionó esta advertencia?
Sí, ya desde hace tiempo Dirceu está bajo la mira de diputados, de incluso del mismo PT, porque se comporta de una manera, digamos, autoritaria y no tiene ninguna coordinación. La coordinación política que él debería hacer en los inicios del gobierno Lula, no la hizo, la perdió para un diputado que es del Partido Comunista do Brasil, Aldo Rebelo. Debería ser el gerente del gobierno, no lo es tampoco, o sea, es una figura muy poco efectiva y es natural que por ser el número dos del gobierno, por lo menos en el ámbito político, después de Lula, es natural que las críticas se vuelvan contra él cuando las cosas no funcionan, las cosas no están funcionando en el gobierno.
Efectivamente, la gente en Brasil entiende que el presidente, que Lula, no estaba al tanto de estas operaciones de pago de sobresueldos. Efectivamente, puede haber ocurrido que Dirceu generara en torno al presidente un cordón, que no le transmitiera esa información sobre los procedimientos que estaba siguiendo el PT.
No sé, yo creo que todavía hay una confianza en la honestidad personal de Lula. Yo no creo que él esté involucrado en ningún tipo de corrupción, pero es muy difícil de creer que una operación de ese tipo, si es verdadera, pueda darse sin el conocimiento del presidente, ¿no?
¿Y cómo sale el gobierno de este
mal, muchísimo mal, muy mal parado en todo eso? No solo el gobierno, toda la política, ¿no? Todos los partidos, hay una sensación de desesperación, una sensación de incomodidad, la gente no ve ninguna perspectiva de cambio, el gobierno del PT prometió el cambio, no lo hizo nada en lo económico, en lo social, en nada, ni siquiera en la limpieza de la política, en fin, hay un ambiente de mucho desánimo en Brasil.
Y en el corto plazo, ¿cómo procesa el presidente Lula esta crisis? Él ha dicho, por ejemplo, el lunes, ¿no?, en su mensaje radial, yo soy un enemigo histórico de la corrupción, y agregó, vamos a aprovechar estos hechos para encarar una embestida contra la corrupción.
Sí, pero palabras, son palabras, hay necesidad de hechos, ¿no? No, el gobierno no tiene nadie que lo defienda articuladamente, no sale nadie a decir nada. Hay propuestas de todo tipo, venidas de gente del PT, unos proponen cambiar el ministerio dejando solo al ministro de Economía, Palocci, porque es el garante de la tranquilidad en los mercados. Otros dicen al revés, no hay que mantener el ministerio, porque si cambia el ministerio es una confesión de culpa. Algunos proponen que se entregue la cabeza de Deluvio Soares, el tesorero del PT, que es un poco el demonio de turno, incluso en los testigos de Jefferson. Otros, el presidente del partido, no, vamos a mantener a Deluvio. En fin, hay una descoordinación tan completa y tan absurda, revela una incapacidad política de este gobierno que es inacreditable.
Como que el gobierno quedó paralizado por esta situación.
Más que paralizado, tonto, ¿no?
Y ahora entonces, ¿qué es lo que cabe esperar? ¿Cuáles son los próximos hechos? ¿Qué es lo que tiene que pasar ahora? ¿Qué es lo que está agendado para estos días?
Bueno, lo que está agendado para los próximos días es lo que sabemos los brasileños hacer mejor, novela política, ¿no? Como es desde la televisión Globo, que para cada día una nueva revelación, una nueva acusación, una, dos, tres, cuatro, cinco comisiones de investigaciones. De repente surge o no alguna bomba, realmente alguien que dice, no, yo he visto a José Dirceu con la valija ahí de plata llevándola a tal sitio, etcétera. Y así será, ese pantano en que estamos metidos va a continuar por algunos meses, por lo menos.
Consecuencias económicas, porque ayer por lo menos los mercados no sufrieron el impacto, no evidenciaron el impacto de esta declaración ante la Cámara de Representantes.
No creo que haya consecuencias económicas por una sencilla razón. En el gobierno anterior cualquier denuncia, cualquier crisis política se reflejaba en el aumento del prestigio de la oposición, o sea del PT, que tenía propuestas de cambio en la política económica. Hoy no hay propuestas de cambio en la política económica. Se desprestigió o no el gobierno, pero la gente sabe que la política económica va a seguir igual. O cambia el gobierno en las elecciones de la Argentina, y también la política económica va a seguir igual. No hay una propuesta con visibilidad electoral de cambio de la política económica. Así los mercados están tranquilos, pueden hacer su especulación como quieren, cuando quieran, sin grandes cambios en la cotización del dólar o en los mercados bursátiles.
¿A usted le preocupa mucho más el impacto en la sociedad brasileña de estos hechos?
Sí, ese desánimo, esa sensación de que son todos ladrones, puede reflejarse el año que viene, por ejemplo, en votación en algún tipo de aventurero, populista, algún apelo a los militares. No creo, los militares están fuera de moda, eso ya no. En América Latina, si en Bolivia no hubo ningún golpe, en los últimos días es imposible que haya golpe en cualquier otro país de América Latina, por lo menos en el horizonte previsible.
Clovis Rossi, analista político, periodista de Folia de San Pablo, le agradezco su atención a nuestra llamada.
Yo agradezco la llamada.
Hasta pronto.
Hasta pronto, chao.